Buenas noches, me da gusto verlos. ¿Por qué no abren su Biblia? Estamos en Éxodo 13, y si se recuerdan, vimos 12, parte del 13, la primera parte. Aquí vamos a ver la consagración de los primogénitos, que es la segunda parte. Es el versículo 1 al 16, pero en realidad vamos a ver el versículo 1 y 2, y luego el 11 al 16, porque ya estudiamos el de entremedio ahí, hace dos semanas atrás. ¿Ya están todos ahí? Fíjate lo que dice aquí, comenzando en el capítulo 13, versículo 1 y 2, dice: Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Amén. Tomen asiento. Dos versículos, pero en realidad vamos a permitir que se vaya desarrollando este estudio. Ya hemos visto y estudiado la primera Pascua, vimos la celebración de la fiesta de los panes sin levadura, vimos cómo Dios cumplió la décima plaga, la muerte de los primogénitos. Si recuerdan, la muerte vino tocando en las puertas y tomó la vida de los primogénitos de los egipcios. Los hogares estaban cubiertos, que estaban cubiertos por la sangre del cordero, eran redimidos. Y al fin vimos la salida de Egipto, el éxodo se cumplió. Pero fíjate, el cordero murió en el lugar del primogénito. Ahora el primogénito le pertenecía a Dios. Los judíos eran el pueblo adquirido, así que nosotros lo somos para Dios. Ahora, toma en cuenta lo que dice 1 Corintios 6, 19 al 20, dice así, y es una pregunta. Y dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Ignoráis esto? El versículo 20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Y si encuentras eso en tu Biblia, en 1 Corintios 6, 20, lo puedes subrayar, le puedes poner un círculo, le puedes poner un corazón, porque habéis sido comprados por precio. Dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto es de gran importancia, porque lo que estamos viendo aquí en este versículo es la definición de redimir. Esta es una doctrina que en realidad está profunda y verdaderamente la tenemos que entender. Fíjate, hemos sido comprados por un precio. Y porque hemos sido comprados por un precio, ahora ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Le pertenecemos a quien ha pagado el precio por nosotros. Redención, fíjate, es el acto de liberar o rescatar a una persona de una situación gravosa a cambio del pago de un precio. Entonces, redimir significa comprar. Comprar. El término era usado específicamente con referencia a la compra de la libertad de un esclavo. Y esclavo era lo que éramos. Éramos esclavos del pecado. Y el redentor es el quien ha pagado ese precio para redimirnos. Dios, fíjate, ha comprado nuestra libertad con el pago, el sustituto, el Cordero de Dios, Jesús. Éxodo 6:6 dice: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Él iba a pagar el precio. Entonces, redención nos ayuda a entender este libro de Éxodo. Pero más que nada, nos ayuda, fíjate, a apreciar nuestra salvación. Es que tenemos que tomar en cuenta, en realidad, que esta doctrina tiene muchas conexiones a la obra y la persona de Cristo Jesús. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Colosenses nos dice, el Colosenses 1:13-14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, no es una idea nueva en el Antiguo Testamento, corre a través de la Biblia esta idea de redención. Y toma en cuenta esto, fíjate. De todos los títulos que Jesús tiene, no hay un título más grande para nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque Jesús es mi redentor. Muy importante reconocer esto. Ahora, a este punto no me quiero ir muy profundo aquí en la definición en este momento, pero vamos a estudiarla para entender más de esta doctrina de redención. Y vamos a comenzar aquí con la consagración de los primogénitos. Este será aquí el primer punto en realidad. Vamos a ver cuatro puntos. El segundo punto ya lo vimos, pero el primer punto es: mío es el primogénito, versículo 1 y 2. El segundo punto es: y lo contarás, versículo 13 al 10. El sustituto del primogénito, versículo 11 al 13, que es el tercer punto. Y el cuarto punto es: cuéntale a tu hijo, versículo 14 al 16. Comenzando con el primer punto, mío es el primogénito. Versículo 1 y 2, una vez más dice: Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Mío es, me pertenece a mí, es mío. Cuando vemos aquí que Jehová le habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, tenemos que entender que en este capítulo aquí está hablando de la redención de los hijos. Moisés, fíjate, si nos recordamos, ya había dicho esto antes de las plagas, antes de las 10 plagas. En Éxodo 4, 22 y 23 dice: y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi, ¿qué? Mi hijo. ¿Mi qué? Mi primogénito. Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, más no has querido dejarlo ir. He aquí que yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Entonces esto ya se había dicho. Pero no podemos perder vista de que se identifica Israel como el hijo de Dios, como su primogénito. Entonces vemos que el éxodo de Egipto era la redención de Israel, el hijo primogénito de Dios. Y es aquí en esta sección que explica el significado del primogénito en la nación de Israel. Es más, Oseas 11:1 dice así: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Una vez más, vemos que Dios lo ha llamado su hijo. Pero iba a hacer algo aquí para ayudar al pueblo de Dios a recordar su redención. Dios le dio una manera especial para recordarlo. Y comienza con el reconocimiento que todo hijo le pertenece a Dios. Por eso el versículo 2. Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Entonces Dios, y aquí voy a usar la palabra reclamando, puede clamar, pero lo está tomando de nuevo. Reclamando su derecho a la descendencia de Israel. Es mío. Yo soy su padre y él es mi hijo. Y si nos ponemos a pensar, esto es increíble. Es increíble. Después lo vuelve a hacer, lo vuelve a repetir, Éxodo 22, 29. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Entonces el primogénito tiene un gran significado en cada familia. Tiene algo especial ahí, fíjate. Tenemos que reconocer que Dios ordenó que los israelitas le consagraran a los primogénitos. Y entonces, fíjate, él tenía el derecho de mandar, de ordenar esto, porque le pertenecían a él. Él siendo su padre y ellos sus hijos. Ahora, bien sabemos que a través de los años, el primogénito varón ha sido de gran importancia en muchas diferentes culturas. El primer nacido varón, siempre, tiene un significado y lo sigue siendo aún hoy en día. El primogénito varón, fíjate, significaba el futuro de la familia. Él era el centro de atención porque se sabía que la familia iba a seguir, que el apellido iba a seguir corriendo. El hijo mayor tenía derechos, responsabilidades y tenía el derecho a la herencia. Ahora, en consagrado, el primogénito demostraba que toda la familia, incluyendo a las mujeres, toda la familia le pertenecía a Dios. Para poder entender, hacerlo más sencillo, a muchos de nosotros les gusta el fútbol, ¿no? El verdadero fútbol, no el fútbol, ¿no? Algunos siguen a las Chivas y otros siguen a las Águilas, ¿no? Quizás, pero cada equipo, no importa cuál equipo sea, cada equipo tiene un capitán. Tiene el capitán y al principio del partido, ahí vienen los capitanes al centro del campo. Y el capitán representa todo el equipo. Y es lo mismo con el primogénito. Él venía al principio representando toda la familia, el linaje. Y ahora, en lo espiritual, cuando nos ponemos a pensar de la cosecha, toda la cosecha le pertenecía, o más bien le pertenece a Dios. Y claro que uno le trae, ¿qué? Los primeros frutos. Éxodo 23:19, en la primera parte dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Entonces, las primicias, el primer nacido, el primogénito, todo esto se iba a venir a presentar a Dios. Y fíjate, en consagrar al primogénito era consagrar a todos los demás, quien vino de la matriz de su madre y también incluía los animales. Ahora, esto nos permite entender más por qué vino la ira de Dios contra Faraón y Egipto. Si recordamos que Faraón había matado a los primogénitos de Israel. Recuerden el plan que tenía con las parteras. Éxodo 1, 15 al 16, cuando comenzamos este libro. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veas el sexo, si es hijo, mátalo, y si es hija, entonces viva. ¿Atacando qué? A los primogénitos. Cuando no funcionó el plan de matar, que las parteras hicieran esto, ¿qué hizo? Mandó echar a los hijos al río Nilo, el cual era un dios para los egipcios. Recuerda que adoraban el río Nilo. Era un dios para ellos. Entonces estaban sacrificando, para entender, los primogénitos de Dios que le pertenecen a él, a otro dios. Para que podamos comenzar a entender más profundo aquí. Sacrificios de los hijos de Dios a un Dios falso. Éxodo 1:22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija, preservad la vida. Fíjate, en este acto, lo que estaba haciendo Faraón, fíjate, es quitándole a Dios sus derechos, lo que le pertenece a él, sus derechos paternos, sus derechos como padre. Y al fin fue castigado, sufrió la muerte ¿de qué? De su propio primogénito. Entonces ya comenzamos a ver que es más profundo. ¿Y cómo corre todo esto? Y podemos entender, fíjate, que Dios, Jehová, justamente actuaba en la protección de sus propios hijos. Con el derecho de ser un padre. Y Dios tiene el derecho de ser, fíjate, nuestro padre. Porque Él nos ha creado. Pero fíjate, es más que eso, es más porque le pertenecemos a Él por la redención, por la salvación que Él nos ha dado. Claro que somos creados para adorarlo, pero fíjate, en ser salvos, ahora le pertenecemos a Él. Somos propiedad de Él, ya no nos somos de nosotros mismos. Wow. Está profundo es esta idea aquí que resalta. Y lo contarás. Vamos a leer el versículo 3 al 10 para mantener todo esto en contexto. Ya lo estudiamos, pero fíjate lo que dice. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeráis leudado. Vosotros saléis hoy en el mes de Abib. Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Heveo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo, cuando me sacó de Egipto. Y te seré como una señal, y te será como una señal sobre tu mano, y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo, de año en año. Entonces, ya estudiamos esta sección, y si quieres darle un repaso, tienes que regresar al estudio anterior. Lo puedes, ahí está en el internet, puedes encontrarlo, ahí está. Pero vamos a continuar. Aquí vemos, y vemos que se tenía que contar. Y la idea es de recordar quién el Redentor, ¿Quién pagó el precio por nosotros, no? Y el sustituto aquí del primogénito, fíjate, el sustituto, versículo 11 al 13. Versículo 11 al 13 dice, cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te lo hubiere dado, fíjate lo que dice el versículo 12, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz. Una vez más, reforzando. Y asimismo, todo primer nacido de tus animales, los machos, serán de Jehová. Más, todo primogénito de asno, redimirás con un cordero. Y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Ya vimos que cada familia, los israelitas, se les ordenó esto, un mandamiento de que consagraran, que dedicaran los primogénitos a Jehová. Pero, ¿cómo se hace esto? Y si esto quería decir sacrificar, ¿cómo lo harían con sus hijos? Ahora, cuando nacían los primogénitos, hombre o animal, ellos tenían que ser redimidos. Todos los primogénitos les pertenecían a Dios. Todos los primogénitos les pertenecían a Dios. Estaban santificados, es decir, que estaban apartados para el uso de Dios. Entonces eran una posesión de Dios. Ya dijo, mío es. Ahora, en el caso de los animales, en dárselos a Dios, quería decir que serían sacrificados. Y podemos ver esto en Números 18, 17, dice así. Mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás, santificados son. La sangre de ellos rociará sobre el altar y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Así que los primogénitos de una vaca, oveja o de cabra, no los vas a poder rescatar con otro sacrificio. Con un sustituto por ellos, no se podía. Porque estos animales son santos. Ellos mismos serían el sacrificio y la gordura, la grasa de ellos quemándose, fíjate, sería un aroma grato a Dios, es lo que la Escritura dice. Pero vemos que había una distinción entre los animales. Los burros no se podían sacrificar. Eran inmundos. El versículo 13, fíjate, dice, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz, también redimirás al primogénito de tus hijos. Así que el asno, el burro, siendo una bestia de carga, no era un animal santo. Pero aún así, el asno primogénito le pertenecía a Dios. Era un animal que se podía usar y que en realidad tenía valor. Y es en esto que uno solamente podía redimirlo con el sacrificio de un cordero. El cordero sirviera como el sustituto, el precio pagado por la vida del burro. Ponte a pensar. No, algunos ya. Ponte a pensar. El precio pagado por la vida de un burro. Como que tiene verdad, ¿no? En lo que se acaba de decir. Ahorita vamos a ver este ejemplo, pero vamos a regresar al pobre burro, a este animal, ¿no? Si no se rescata a través de un cordero, simplemente le quebrará el cuello, le quebrará su cerviz. Ahora, qué curioso. A mí se me hace muy curioso que en el mismo versículo, ahí está hablando, que está hablando de quién, de los burros. Fíjate qué curioso, están los primogénitos de sus hijos. También redimirás al primogénito de tus hijos. ¿Qué nos está tratando de decir Dios? No tomen ofensa, ¿eh? Esta es una lección que tiene mucho valor. Fíjate, los primogénitos de ellos caen en la misma categoría que los burros. ¿Qué? ¿Cómo? Y yo sé que todos conocemos personas que son tercos como una mula, ¿no? ¡Ay, qué mula! ¿Quién aquí no ha oído? ¡Ay, no seas burro! ¿No? Pero tenemos que reflexionar aquí por un momento. Ya vimos que los asnos eran un animal inmundo. No sucios físicamente, pero en lo espiritual. Y Dios había dividido a los animales en categorías de limpios y sucios, santos y profanos. Dios había hecho esto para que uno pudiera distinguir la diferencia. Ahora, en decir esto, Israel sabía que ellos habían sido apartados para el uso de Dios. Pero aquí vemos que los ha puesto en la misma categoría de ¿qué? Que los burros. ¿Por qué? Fíjate, esto era para enseñarlos que eran pecadores en necesidad de salvación. Para demostrarles que necesitaban ser redimidos. Tanto como los burros. Ahora, los burros que no eran redimidos, se les quebraba el cuello y ahí morían. Si te pones a pensar, ¿qué no es lo mismo para los burros? Digo, las personas que no son redimidos. ¿Qué no es lo mismo? Que no aceptan la salvación de Jesús, que mueren en su incredulidad, inmudos. ¿Por qué? Por no ser redimidos por el Cordero de Dios. El sacrificio, el sustituto por nuestros pecados. Porque es por la sangre del Cordero que somos limpios, santificados. No es para ofender, es para que podamos entender. Ahora, no importa qué tan sucios estaban los israelitas, si eran redimidos, le pertenecían a Dios. Y así es para nosotros. Cuando nosotros mismos aceptamos nuestro sustituto, Cristo Jesús, nuestro Redentor, no importa qué pecados hemos cometido, Él completamente nos los perdona, nos lava, nos rescata. ¡Wow! No importa qué peor de los peores. Un animal inmudo, por el sacrificio de un cordero, puede ser salvo. Y así es para nosotros, a través de Cristo Jesús. Ahora, no lo dice aquí en Éxodo con qué se debe de redimir por sus primogénitos, pero como estaban en la misma categoría que los burros, ¿sería un cordero? Esto es salvación por medio de una sustitución. Y yo creo que esto siempre nos dirige, apunta hacia la cruz, porque el Cordero de Dios fue nuestro sustituto. Y es por su sacrificio que nosotros tenemos salvación, tenemos redención. Mateo 1:21, y dará luz a un hijo y llamará a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Tito 2:14 dice, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? Toma en cuenta el cuadro que se pinta en Éxodo y cómo se lleva a cumplir a través de Cristo Jesús. Esto a mí se me hace completamente increíble. Yo digo, wow, gracias, mi Señor por ser mi redentor. Después, Dios daría instrucciones a los sacerdotes, instrucciones más específicas cómo redimir a sus hijos. Puedes leer a tu tiempo, número 18, 14 al 19. Lo leen a su tiempo. Pero aquí, en esta porción de escritura, se ve el precio para redimir al primogénito, que era 5 ciclos de plata pagada en el templo. Esto es importante. Te voy a leer números 18, 16. Ahí nada más una porción. Dice, de un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a tu estimación. Por el precio de 5 ciclos, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 jeras. Entonces, para los pobres también se les hizo provisión. Levítico 12, 6 al 8 dice así. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de un año para holocausto, y un palomino o una tortola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y los ofrecerá delante de Jehová, y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diera a luz hijo o hija. Versículo 8 dice, y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tortolas o 2 palominos, uno para el holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Entonces ahí se dieron instrucciones muy específicas. Si nos ponemos a pensar, José y María, los padres de Jesús, cuando lo fueron a presentar. Lo fueron a presentar a su primogénito en el templo. Dieron el sacrificio apropiado. Y me encanta lo que las escrituras comprueban, que todo se cumplió de acuerdo con el plan de Dios. Lucas, capítulo 2. Versículo 21 al 24. Esta porción de escritura, a luz de todo lo que estamos viendo, escucha lo que dice. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tortolas o 2 palominos, fíjate, hicieron un sacrificio. No eran ricos, no podían ni proveer un cordero. Pero la ley muy específica de qué se tenía que sacrificar, y es lo que hicieron. Y si te pones a pensar, y esto en realidad, ponte a pensar aquí. José y María llevaron a Jesús para presentarlo, el primogénito, pero redimir al Redentor, Jesús no necesitaba ser redimido, porque Él es santo. No necesita ser redimido. Pero vemos que la ley se tenía que cumplir. Y es lo que se estaba cumpliendo. Porque es la razón que Jesús vino. Para cumplir la ley. Cuéntale a tu hijo. Versículo 14 al 16. Fíjate aquí lo que dice. El 14 al 16. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová a todo primogénito macho, y redimo el primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Fíjate, llegará el momento que les vas a tener que explicar a tus hijos por qué están haciendo este sacrificio. ¿Por qué están haciendo esto? Sacrificio de animales. Y también ver que sacrificaban o presentaban a los primogénitos. Hay muchas lecciones aquí que se pueden aprender de la parte de padres, tanto como de hijos, aquí. Fíjate, tenían que explicar que redención era el precio que se pagaba por medio o a través de un sustituto. Se tenía que explicar. El hijo era ofrecido a Dios y Dios se lo regresaba porque había sido apartado para el servicio de Dios. Esto ayudaba a los padres a entender que sus hijos en realidad no les pertenecen a ellos. Le pertenecían a Dios. Ponte a pensar, hoy en día presentamos, dedicamos a nuestros hijos. Venimos ante Dios y la congregación y les presentamos o se los presentamos a Dios, y dedicar a un niño no lo salva. Pero es en ese momento que se los entregamos a Dios y Dios nos los regresa, nos los da para atrás, dándonos el entender, fíjate, que Dios nos ha confiado con ellos para su gloria. Entonces no son de nosotros, le pertenecen a Dios. Pero el problema es que nosotros nos tratamos de adueñarnos de ellos, y en vez, y una vez más, ellos les pertenecen a Dios, no a nosotros. En redimir los hijos, los primogénitos, nos ayuda a entender como padres que los niños son para Dios y su gloria. Nosotros tenemos la responsabilidad de instruirlos con esta verdad. No son míos, no son tuyos. Ya vimos redención. Los primogénitos son míos. Lo que Dios ha dicho. Pero tenemos que instruirlos de esta verdad. De enseñarles que fueron redimidos, que somos salvos por la gracia de Dios. Enseñarles que alguien pagó el precio por sus pecados. E instruirlos que ellos no nos pertenecen a nosotros. No nos pertenecen a ellos mismos. Pero le pertenecen a Dios. Es la instrucción que debemos de estar dando. Es en esta manera que los hijos aprenden que cada uno de ellos tiene un propósito en la vida. Fíjate que son creados para el placer de Dios. Y que solamente se encuentra el gozo de la vida cuando sirven a Dios. Cuando confían en Dios. Es increíble. Simplemente increíble. Este gran plan de Dios. Y como Él, desde el Éxodo, nos enseña esta idea de redención, esta doctrina. Alguien pagó el precio para hacerme libre. Wow. Hemos llegado al punto de la aplicación, pero la aplicación está bien larga, eso sí te digo. Son muchos puntos que se levanta a través de la redención. Aquí vemos los beneficios de la redención. Vida eterna. Vida eterna. Apocalipsis 5, 9 al 10 dice: y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Uno de los beneficios de la redención: vida eterna. B, perdón de pecados. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. C, justificación. Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. El beneficio de redención nos trae justificación, como si aún nunca hubiéramos pecado. D, libertad de la esclavitud de la ley. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Somos adoptados en la familia de Dios. Gálatas 4:5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. F, libertad de la esclavitud del pecado. Tito 12:14, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? G, paz con Dios. Colosenses 1:18 al 20. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y no termina. H, el Espíritu Santo vive en nosotros. Primera de Corintios 6:19 al 20, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fíjate, todo esto respaldado por la palabra de Dios. Hacerlo más sencillo: ser redimido es ser perdonado, santificado, justificado, bendecido, liberado, adoptado, reconciliado. ¡Wow! Es mucho. Es mucho. Lo único que yo puedo decir es gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque fíjate, la redención solamente es posible por la sangre del Cordero, Cristo Jesús. Él es el único que puede ser el sustituto, porque es el sacrificio perfecto. Y cada uno tiene que invitarlo a Él. Que Él sea el Señor de mi vida. Que sea mi Salvador. Pero no podemos tomar por alto esta salvación que nosotros tenemos. Es un gran impacto. Hacer un estudio de redención. La doctrina de redención. Y es lo que hemos visto en esta noche. Alguien tuvo que tomar mi lugar porque soy un pecador. Y el único que lo puede hacer es Cristo Jesús. No hay otra manera de ser salvo. No hay otro nombre dado en que uno puede ser salvo.